Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Ahora sí, adiós a las mascarillas obligatorias en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias.
Pues me parece fabuloso y estupendo. Genial.
Yo desde luego al principio me la pienso dejar puesta. Cuando vea cómo van las cosas, me la quitaré.
Según vamos con la epidemia esta que ya creo que ha pasado completamente, pues es innecesaria totalmente.
Que la farmacia se quite totalmente. Donde creo que es muy conveniente son los hospitales.
Si va la gente en el metro, no tiene sentido que te obliguen a ponértela justo para la farmacia.
El Consejo de Ministros ha declarado oficialmente el fin de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus. La medida entrará en vigor una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado. José Miñones, ministro de Sanidad.
Hoy damos un paso muy importante, que cerramos hoy un episodio provocado por la pandemia que ha causado estragos, desde luego, en todo el mundo, dejando millones de contagios y, desde luego, miles de muertes. Y hoy debemos, como digo, mirar atrás con lecciones aprendidas. Desde luego salimos mucho más fuertes de esta crisis sanitaria para afrontar los retos de futuro.
El Gobierno también ha aprobado en su reunión de este martes el decreto que regula las ayudas a 130 personas víctimas de la talidomida. La Policía Nacional sigue buscando al atracador que ayer mató a la dueña de una tienda de ropa en la plaza de Tirso de Molina de Madrid y después huyó a la carrera con el dinero. La vicealcaldesa de la capital y también delegada de seguridad se ha referido a este caso en Telemadrid. Asegura Inmaculada Sanz que es consciente de la preocupación de los vecinos y que el ayuntamiento incrementará la seguridad en Lavapiés si es necesario.
Yo creo que lo importante y lo que deben saber los vecinos es que, por supuesto, vamos a seguir intensificando la presencia policial, también demandando a la Delegación de Gobierno y a Policía Nacional, que es quien tiene las competencias fundamentalmente en materia de seguridad, que incremente su presencia en esa zona y, por supuesto, que tenemos que atajar estas situaciones. Estas situaciones no pueden darse en Madrid.
Seguimos en la cuenta atrás para el inicio de la campaña de las elecciones generales. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado su programa durante un acto en el Palacio de Linares de Madrid y lo ha hecho arropado por la cúpula de los populares. Ha anunciado más de 300 medidas y su disposición a buscar acuerdos con la oposición sin revanchismo.
Derogar el sanchismo implica derogar leyes y medidas equivocadas, que no han sido pocas. Pero no quiero gobernar para practicar revanchas de ningún tipo. Me presento para ganar a Sánchez contundentemente, pero no para vengarme.
El gobierno que hoy ha recibido una buena noticia con los datos del paro en el mes de junio. España baja de los 2.700.000 desempleados por primera vez desde 2008. Uno de cada cuatro puestos de trabajo se crearon aquí, en la Comunidad de Madrid. Datos que celebra la consejera de Empleo, Rocío Albert.
En términos absolutos somos los que más empleo hemos creado, más de 134.000 empleos en contratación, 3 puntos más que la media nacional. Esto pone de manifiesto una cosa muy clara, que la seguridad jurídica, los bajos impuestos, eso hace que la Comunidad de Madrid es un sitio muy atractivo. Viene gente a buscar un refugio para encontrar empleo.
Noticias de este martes junto a otras que les vamos a avanzar ahora en titulares con José Luis Urgel. Nuevos datos sobre el crimen de la mujer de Alcalá de Henares.
El detenido, un joven de 25 años, y la víctima, una mujer de 53, mantenían encuentros esporádicos. Ella acogía al hombre en su casa en algunas ocasiones. La policía investiga ahora qué tipo de relación mantenía y si en algún momento llegaron a tener un vínculo sentimental.
Escuchamos nada más que un golpe, nada más, y ya no sentimos nada. Ni nos asustamos porque tampoco sabíamos lo que era. Yo hablo con ella, habla de hola, buenos días, o si el chico no le veía, le decía el chico que no le veo y se ha ido con su padre. Y con él yo no le he visto nunca a la muchacha, nunca.
Los funcionarios de justicia suspenden la huelga indefinida.
Lo hacen hasta después de las elecciones porque explican el conflicto sigue. Los días 11 y 20 de julio se celebrarán dos últimas jornadas de huelga tras decidir por unanimidad suspender los paros hasta que haya nuevo gobierno, al que advierten de que tendrán un problema a resolver nada más llegar al Ejecutivo. Javier Jordán, del sindicato CESIF.
El conflicto está más vivo que nunca. El único responsable de que no haya una solución a este conflicto es el Gobierno de España. que se ha negado sistemáticamente a negociar, que se ha negado sistemáticamente a dialogar con sus empleados y empleadas públicas, y que no lo dude el próximo gobierno. Antes de empezar la legislatura, tiene ya un problema pendiente que tendrá que acometer y resolver a la mayor brevedad posible.
Juan Lobato se convertirá en senador por designación autonómica.
Tras el 23 de julio, una parte del Senado se renovará y una de las nuevas caras de la Cámara Alta será la del líder del PSOE madrileño, la de Juan Lobato, aunque en este caso será nombrado senador por designación autonómica.
Y el Senado, que es la Cámara de Representación Territorial, yo creo que necesita, bueno, pues en este caso está representada por alguien que va a defender en el Senado esa cooperación interterritorial, esa forma de un país con la estructura de las autonomías que tiene España, en el que Madrid tiene que tener una voz y un protagonismo.
En Extremadura ya hay fecha para la investidura de María Guardiola.
El pleno para investir a Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura será los días 13 y 14 de julio. Lo ha anunciado esta mañana la presidenta de la Asamblea y la primera consecuencia ha sido el anuncio del todavía presidente en funciones de esta comunidad, el socialista Guillermo Fernández Vara, de abandonar el liderazgo del PSOE extremeño.
Habrá un relevo en el liderazgo en el PSOE y en la Secretaría General del PSOE, indiscutiblemente después de 12 años en la presidencia y de 15 años en la Secretaría General del partido.
Deportes, José María Bonilla.
Ha sido presentado Francisco Rodríguez como nuevo entrenador del Rayo Vallecano. El almeriense ha firmado por un año por los franjirrojos y llega para sustituir a Andoni Iraola. El técnico ya habla de la planificación de la temporada junto a David Cobeño.
Tienen que venir, pues me parecen muchos nombres. Ha aparecido el nombre de Isco, ha aparecido muchos nombres que lógicamente son jugadores que todo el mundo conoce y que son de primer nivel. Pero bueno, nos vamos a descubrir ahora mismo a quién queremos traer y a quién no, porque al final hay rivales también pendientes a todo lo que yo pueda decir aquí hoy, que tampoco nos interesa encarecer la situación.
La selección española sub-21 juega mañana las semifinales del Europeo ante Croacia. Esta tarde, antes del último entrenamiento, hablarán para los medios Sergio Gómez y Santi Denia. Y hablamos de tenis. Carlos Alcaraz, número uno del mundo, inicia su andadura en Wimbledon. Será en la pista 1 y su rival, el francés Jeremy Chardy. Hoy también juegan Alejandro Davidovich, Roberto Carballés, Nuria Parrizas y Paula Badosa. Ya se clasificaban para la segunda ronda en el día de ayer Cristina Buxa, Rebeca Masarova y Jaume Munar. Y hoy se disputa la cuarta etapa del Tour entre Dax y Nogaro de 181 kilómetros. Adam James del Emirates es el mayor amarillo.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Cita a esta hora en las carreteras de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la Comunidad tengan precaución en la M40, ya que hay un alcance en el entorno de Villaverde que está complicando la conducción en dirección a la A42. Además, en esta misma vía hay tráfico lento en Coslada, en este caso hacia la autovía de Valencia. En el resto de la red vial madrileña también van a encontrar circulación lenta por obras de mejora y mantenimiento de la calzada en la A1 en el entorno del Vellón en sentido Burgos. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, un día más le seguimos insistiendo, no bajen la guardia al volante y moderen la velocidad.
Ya está en marcha la campaña de asfaltado de la M30 para renovar el firme de esta vía, aprovechando los meses de verano en los que el tráfico se reduce en la capital. Este año se va a actuar en un total de 102.000 metros cuadrados, distribuidos en varias zonas. Los trabajos, de manera general, se van a desarrollar por la noche, desde las 9 hasta las 6 de la madrugada, mediante diferentes cortes en las calzadas.
El tiempo.
Ya está aquí Antonio López para detallarnos, para afinar la previsión meteorológica esta tarde. Antonio, ¿qué nos cuentas?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues que tenemos un día muy despejado de nubes. Va a ser difícil encontrar una nube hoy en el cielo de la región, con un viento que nos llega desde el Atlántico. Por tanto, aunque suban las temperaturas, porque ya estamos en el entorno de los 31-32 grados en la capital, podrían llegar a los 35-36 en zonas del centro este y sur de la región, la sensación va a ser diferente porque es un viento algo más fresco. En cualquier caso, pues va a seguir haciendo calor, calor típico de julio.
¿Qué es lo que toca? ¿Ese viento nos sigue acompañando mañana o ya nos va a abandonar?
Sí, mañana especialmente nos llegará desde la sierra y hará que baje muy ligeramente las temperaturas máximas, no tanto las mínimas. Sería bueno que bajaran las
mínimas
para conciliar mejor el sueño, pero vamos a seguir hablando de noches tropicales, ligeramente por encima de los 20 grados. Mañana veremos más nubes, no tendremos el cielo tan azul y eso también va a contribuir a ese ligero descenso térmico.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Nacho Cerezo al frente de la técnica.
De lunes a viernes, Madrid trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La policía sigue buscando al autor del asesinato de Concha, la comerciante apuñalada ayer a plena luz del día en su tienda de la Plaza de Tirso de Molina de Madrid. Flores y velas recuerdan hoy a esta vecina, muy conocida en el barrio. El caso se está investigando como un atraco, ya que los agentes han confirmado que el atacante efectivamente se llevó dinero del negocio. Gloria García Talavera, los vecinos siguen conmocionados y aseguran tener miedo porque el sospechoso todavía no ha sido detenido.
La preocupación es máxima entre los comerciantes porque esto ocurría a plena luz del día, con la plaza llena de gente, y el agresor actuó con total impunidad, nos dice un camarero de los muchos bares que hay en Tirso de Molina.
Eso fue a la una, pues entraron y bueno, pues a la pobre mujer la pidieron la recaudación y bueno, y hizo frente a la persona que la rajó. Pero que hay mucha inseguridad en esta plaza. En esta plaza hay mucha inseguridad, hay mucho robo y mucha violencia.
Y son numerosos a esta hora los ramos de flores y las velas que han depositado los vecinos. Concha, la dueña de esta tienda, viste bien. Aquí, ubicada desde los años 40, era una persona conocida y muy querida.
Aquí habrá habido casos, pero de así de asesinato y en un establecimiento, pues como que nos ha quedado un poquito sorprendidos. Pero la verdad que era muy maja, simpática. Y es poco lo que diga de ella.
La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada San, asegura que la policía está empleando a fondo para intentar detener al agresor.
Yo creo que lo importante y lo que deben saber los vecinos es que, por supuesto, vamos a seguir intensificando la presencia policial, también demandando a la Delegación de Gobierno y a Policía Nacional, que es quien tiene las competencias fundamentalmente en materia de seguridad, que incremente su presencia en esa zona y, por supuesto, que tenemos que atajar estas situaciones. Estas situaciones no pueden darse en Madrid.
Los miembros de la Asociación de Vecinos La Corral aseguran que es cierto que hay presencia policial, pero que este asesinato les ha conmocionado mucho. Hoy mismo han tenido una reunión con el concejal del distrito de Centro y han analizado este tipo de cuestiones.
Abordamos otros asuntos de la crónica de sucesos con Enrique López. La mujer asesinada por un joven en Alcalá de Henares le acogía en su casa.
Ella le ayudaba porque tenía problemas de alcohol y drogas y a veces dormía en su casa. La Policía Nacional continúa investigando qué tipo de relación existía entre ellos y si en algún momento llegaron a tener un vínculo sentimental.
Escuchamos nada más que un golpe, nada más. Y ya no sentimos nada. Ni nos asustamos porque tampoco sabíamos lo que había pasado. Luego vino la policía, vino la ambulancia y todo. Yo hablo con ella, habla de hola, buenos días. O si el chico no le veía, le decía el chico que no le veo y se ha ido con su padre. Y con el chico este, que eso, yo no le he visto nunca a la muchacha, nunca. Una muchacha muy más.
Dos mujeres heridas graves en el incendio de una infravivienda en el municipio de Aranjuez.
El fuego se ha declarado a primera hora de la mañana y hasta el lugar, en la calle Lemus, se han desplazado dos dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y personal sanitario. Luis Serrano, portavoz de Emergencias 112.
Se produce en un par de llamadas al 112 diciéndonos que había un incendio en una infravivienda y que estaba bastante desarrollado. De hecho, lo encuentran muy desarrollado los bomberos de la Comunidad de Madrid y a estas dos mujeres que estaban heridas graves y que fueron trasladadas por el SUMA.
La Fiscalía de Menores investiga ya las presuntas agresiones sexuales a tres chicas de Móstoles.
La Policía Nacional ha remitido al Ministerio Público las denuncias de las familias que acusan a un menor de 13 años, compañero de las adolescentes en el Instituto Antonio Gala. Al tener menos de 14 años no se puede actuar penalmente contra él. Si ha sido expulsado del centro, la Consejería de Educación asegura que de ratificarse los hechos denunciados se tomarán medidas sancionatorias.
Empieza la época de alto riesgo de incendios en Madrid. La comunidad ha reforzado su plan Infoma con más efectivos y ha activado una campaña para concienciar e informar a los madrileños sobre cómo prevenir incendios y qué hacer si se encuentran con uno. El consejero del Interior ha visitado el Parque de Bomberos de Las Rozas para supervisar ese operativo. Begoña Alarcón.
Sí, desde el mes de abril están listos 5.700 profesionales para intervenir en los incendios forestales. Son un 10% más que el verano pasado. Ahora entramos en la fase de riesgo, aunque favorece que la vegetación haya cogido humedad por las últimas lluvias y durante el invierno se haya trabajado en la limpieza de más de 3.000 hectáreas de terreno forestal. Pero también es muy importante la responsabilidad de los ciudadanos. A ella apela el consejero Carlos Novillo para evitar los incendios en el monte.
Por supuesto, necesitamos la ayuda de todos los ciudadanos para que no se inicien los incendios. Si no tenemos un inicio, no vamos a tener que lamentar ninguna desgracia.
El dispositivo del Plan Infoma lo integran también 275 agentes forestales, además de 10 helicópteros y una unidad de drones que sustituyen a los medios aéreos en las labores de extinción nocturnas.
Nos da la oportunidad de ver cómo ese incendio sigue progresando durante la noche, dar seguridad a las dotaciones, poderlas ubicar, y desde luego que es una herramienta esencial y que cada año está mejorando, ¿no?
La campaña es imprevisible, depende de muchos condicionantes y factores, aunque los bomberos ya saben cuáles son las zonas de mayor riesgo. Lo explica José Antonio Hernial, oficial del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.
Ahora mismo la zona peor es la zona sur y la zona este, que es la zona donde están todos los sembrados, donde están los pastos, y luego va posteriormente trasladándose toda la zona de la sierra, que es la zona más peligrosa, pero ahora mismo, afortunadamente, con las lluvias que ha habido este mes de junio, está bastante verde y de momento está bastante tranquilo.
Para ayudar en la prevención y concienciación, la comunidad ha activado en las redes sociales las campañas Almohadilla Stop Incendios y Almohadilla Infoma 23. El plan Infoma estará activo hasta el 30 de septiembre.
El nuevo consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, se va a reunir esta semana con el alcalde de San Fernando de Henares y con representantes de los vecinos afectados por las obras de la línea 7B de Metro. Estas primeras tomas de contacto tienen como objetivo escuchar sus demandas. Entre los temas que podrían tratarse en esos encuentros podría estar la posible prórroga del pago a cargo regional de los gastos derivados del alquiler hasta que se abonen las indemnizaciones a los afectados, que ya habían alertado de que esas ayudas acababan este mes. Y en la Asamblea de Madrid, el Grupo Socialista ha designado ya a su propio portavoz y secretario general del partido en Madrid, a Juan Lobato, como senador por designación autonómica. Una decisión que se acaba de dar a conocer. Cámara de Vallecas, José Frutos.
Sí, buenas tardes. Una decisión inédita que el portavoz del PSOE en la Asamblea sea también senador por designación autonómica. Juan Lobato dice que va a compaginar los cargos a fin de llevar una voz nítida a la Cámara Alta que defienda un proyecto claro para Madrid. Descarta que se trate de un salto a la política nacional.
Esto es un salto claramente en el que lo que queremos hacer es poner en valor esas necesidades que tiene Madrid de tener un proyecto muy claro para 2027. Y el Senado, que es la Cámara de Representación Territorial, yo creo que necesita, bueno, pues en este caso está representada por alguien que va a defender en el Senado esa cooperación interterritorial, esa forma de un país con la estructura de las autonomías que tiene España, en el que Madrid tiene que tener una voz y un protagonismo.
Lobato sustituye como senador socialista por designación de la Asamblea Asamblea a José Cepeda. En la Cámara Alta, durante 4 legislaturas, al PSOE le corresponde un senador autonómico, otro a Más Madrid, que será la activista LGTBI Carla Antonelli, y 5 al Partido Popular, de los que solo se ha confirmado un nombre, el del exconsejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
En el Ayuntamiento de Madrid, entre tanto, se siguen dando los últimos retoques a la estructura del nuevo gobierno municipal de José Luis Martínez Almeida, al mismo tiempo que se trabaja en las cuestiones más inmediatas, entre ellas, por ejemplo, el nuevo presupuesto municipal o la modificación de normas urbanísticas que el alcalde se comprometió a llevar al primer pleno de la legislatura. También se trabaja en otros asuntos en los que habrá que contar con el gobierno que salga de las próximas elecciones generales, como la operación Campamento, Raquel Ruiz.
Sí, porque para llevar, por ejemplo, a cabo el soterramiento de la A5 es necesaria la coordinación entre administraciones. Y recuerda la vicealcaldesa que el Ayuntamiento de Madrid ya ha hecho los deberes.
Lo que tiene es nuestro proyecto, lo tiene ya el Ministerio precisamente para estudiarlo, para adaptar su proyecto y para que todo tenga una continuidad y sea un proyecto único, que es lo que parece que tiene sentido ante el tamaño de esa operación, que es muy necesaria.
Y no es el único asunto, recuerda Sanz, que depende de la voluntad del Gobierno central.
Es cuestión de presupuesto y de voluntad. En el caso, por ejemplo, del déficit estructural que decíamos de Policía Municipal, el planteamiento que le hacemos al Gobierno de España no es que nos dé un solo euro para financiar esa policía, sino que nos permita contratar a los policías que necesitamos.
Por ello, con la vista puesta en el 23J, la vicealcaldesa confía en un nuevo gobierno del Partido Popular que desbloquee todos estos proyectos.
Ya no pedimos que se dé un trato de favor a Madrid o que se den políticas específicas para la ciudad. Con que no nos pongan palos en las ruedas ya iríamos bastante bien.
Y recuerde Inmaculada Sanz que por encima de las siglas, para el gobierno de Almeida lo primero dice son los intereses de los madrileños.
Onda Madrid, noticias 14 horas. De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 22 minutos, Villaverde se convierte estos días en el centro de la alimentación del futuro. En el vivero de empresas del sector se puede encontrar la tecnología aplicada a estos productos, el futuro del supermercado, el desperdicio cero, todo con ejemplos muy concretos que ya se pueden saborear, lo ha comprobado Mar García.
Como cubiertos que sustituyen a los de plástico y que se comen.
Una galleta en forma de cuchara. Una galleta un poco más resistente para que tú la puedas utilizar para comerte el helado perfectamente. Y una vez has acabado el helado, la galleta se ha vuelto un poco más blanda y tú ya te la puedes comer.
Un queso vegano que sale de un obrador de Leganés.
Una mozzarella vegana que funde estupendamente a cualquier temperatura, ya sea poniéndola encima de una hamburguesa o con el calor de un horno de alta potencia.
Cócteles preparados que se sirven desde el barril.
La reducción de la huella de carbono es brutal. Pasamos a lo mejor de consumir 50 o 60 botellas a simplemente un barril que además se puede reciclar.
Y mucho más, lo ha comprobado la delegada de Hacienda y Economía en Gracia Hidalgo.
Un huevo que me han dicho que no tenía colesterol, hecho con algas y otra serie de elementos con la misma carga de proteínas. Y he probado una galleta que era con pozos de café que estaba francamente buena.
Todo en el vivero de innovación alimentaria de Villaverde, Ángel Niño, delegado de innovación.
Todas estas soluciones que se están creando aquí a día de hoy serán las soluciones que nosotros nos encontraremos en
en los supermercados del futuro. Más allá del retorno al PIB, que estoy seguro que será más alto del 3,5, lo importante es que toda esa alimentación que probarán en todas las partes del mundo probablemente haya sido diseñada aquí.
99 emprendedores en 2 años han pasado ya por este hub de Villaverde.
Más de 6.300 alumnos se presentan desde hoy hasta el próximo viernes a la convocatoria extraordinaria de las pruebas de la EBAU en Madrid. Esta cita está destinada a los estudiantes que no pudieron concurrir a la ordinaria por circunstancias excepcionales, sin que por ello se vean penalizados en los procesos de admisión.
Suspendí en la ordinaria y pues ahora me presento pues para tener una oportunidad para volver a presentarme a la universidad y a ver si puedo entrar.
Es mi primera convocatoria. Me quedaron 3 en segundo y las tuve que recuperar para hacer la EBAU.
Pues porque puse el cero, o sea, me pusieron un cero por poner el nombre en todos los exámenes que no se podía, no escuché y pues nada, ahí está, he suspendido.
Yo vengo de repesca, o sea, me quedaron algunas asignaturas, entonces venía a hacer, bueno, pues la EBAU de julio.
Una investigación sobre el deterioro cognitivo en pacientes con trastorno por uso de alcohol ha desvelado el potencial de 2 marcadores biológicos que sirven para identificar ese deterioro durante las primeras fases de abstinencia. En ella han participado la Universidad Complutense y el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital 12 de Octubre. Escuchamos a la doctora Berta Escudero, la autora de esta investigación.
El estudio consiste en haber encontrado un biomarcador, la relina, que en la comunidad científica es considerada como neuroprotectora. Está elevada en pacientes con trastorno por uso de alcohol y está relacionada con la cognición de manera negativa. A mayor relina, peor cognición. También hemos encontrado que aquellos pacientes que son portadores de la polipoproteína E4 son aquellos que presentan los mayores niveles de relina y los que están peor cognitivamente.
Quien no tiene una piscina a mano estos días para refrescarse puede plantearse la opción de instalar una portátil en su terraza, siempre y cuando la tenga, claro. El Colegio de Arquitectos de Madrid, mucho ojo, advierte de los riesgos de hacerlo sin el asesoramiento de expertos en la materia por los posibles daños en la estructura del edificio o incluso peor, el peligro que supondría para la integridad de las personas. Lidia Valdés.
El derrumbe de edificios por estas instalaciones no es nada fuera de lo común. La estructura de la mayoría de los edificios puede soportar una sobrecarga de entre 100 y 200 kilos, pero si a esto le añadimos el agua de una piscina, el peso puede ascender hasta 500, lo que haría que se cayera a pedazos. Así lo explica el arquitecto especialista en conservación de edificios, Fernando Landecho.
El agua pesa y pesa mucho. Para que nos hagamos una idea, 1 metro cuadrado de agua y simplemente 40 centímetros de alto pesa 400 kilogramos, muy por encima de la sobrecarga de uso con la que normalmente se calculan estos elementos, forjados y balcones. Por tanto, se pueden producir daños importantes en las estructuras del edificio.
El Colegio de Arquitectos de Madrid recuerda que para las instalaciones de este tipo es imprescindible hacer una consulta previa a un profesional que revise el espacio.
En consecuencia, la recomendación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid es no realizar estas instalaciones y, en todo caso, siempre consultar antes a un arquitecto o arquitecta que realice un estudio detallado y nos indique si esta instalación es posible.
Con este calor del verano siempre vamos a buscar la manera de refrescarnos, pero es necesario respetar las pautas para que este tipo de incidentes no ocurran.
Seguimos hablando de espacios en los que intentar refrescarnos frente a las altas temperaturas. Hay que tener mucho cuidado con el lugar que elegimos. La Sierra de Guadarrama suele ser una de las escapadas preferidas para ello, pero la tentación de bañarnos en algunos sitios puede salirnos caro. Es el caso de las canteras de Alpedrete. Allí cada año decenas de visitantes se ponen en riesgo en un enclave donde está prohibido expresamente el baño. Toni Dacuña.
Hasta 750 euros de multa si nos bañamos en las canteras de Alpedrete. A pesar de ello, todos los años son muchos quienes se arriesgan a zambullirse en las aguas de este paraje. El jefe de policía de la localidad, Ramón González, explica los peligros de la zona.
El agua está turbia y no se ve lo que hay debajo. Entonces, una caída desde pues un metro de distancia puede dar pie a que des con la cabeza en un saliente de piedra y que ocasiona unas lesiones importantes.
En las primeras semanas de verano ya se han puesto varias sanciones. Durante los fines de semana tienen previsto desplegar un dispositivo especial de vigilancia.
Sobre todo en el horario de tarde, que es cuando hemos detectado que hay más predisposición a estos baños, y en fin de semana haremos más patrullas preventivas por toda la zona de la dehesa, que es donde se concentran la mayoría de las canteras.
El jefe de policía reconoce que muchos de los bañistas no son conscientes de la prohibición y por ello, durante las primeras semanas, se limitan, en la mayoría de los casos, a informar a los visitantes de esta prohibición.
Seguimos hablando de seguridad. En Leganés se va a triplicar el número de agentes de la Policía Municipal en los mercadillos para garantizar la seguridad tanto de los vendedores como de los vecinos que acuden a esos enclaves. Cristina Espina.
Sí, se hará, de hecho, en los tres que hay actualmente y que se ubican en el recinto ferial, en San Nicasio y en La Fortuna. Según ha explicado el alcalde Miguel Ángel Recuenco, estos contribuyen a dinamizar el tejido económico local, por lo que es preciso que las autoridades municipales realicen una labor de inspección y control de calidad sobre los productos y que también velen por la seguridad y el buen desarrollo de la actividad.
Uno de los objetivos del Gobierno de Leganés es fortalecer la seguridad de la ciudad y que la policía local esté en la calle. Con esta medida de triplicar el número de agentes en el mercadillo, garantizamos tanto la seguridad para los vendedores legales ambulantes, así como a los vecinos que van allí a comprar, que verán cómo se evitan los robos y los hurtos.
Esta medida se une al refuerzo de la presencia policial en dos zonas de Leganés Norte, en la Plaza del Laberinto y la Plaza de los Juegos, y ya anuncian un aumento de seguridad también para las zonas y espacios sensibles tales como las estaciones de tren o sitios de tránsito.
Y a las 2:30 de la tarde finalizamos este recorrido por la actualidad de los municipios madrileños con una buena noticia. Ian, el chaval de 12 años de Boadilla del Monte, que tenía una extraña malformación en su corazón, ha vuelto a casa tras ser operado en Boston. Sus padres pusieron en marcha una campaña para recaudar fondos y la intervención, afortunadamente, ha sido todo un éxito. María Martínez de Mora.
Muy contentos, pero también muy cansados. Hemos hablado con Esther, la madre de Ian, esta mañana y acababan de aterrizar de Boston. Ya están en casa, eso sí, por ahora prefieren no hablar con los medios de comunicación. Necesitan descansar, ha sido un mes muy largo, pero el resultado, asegura Esther, ha merecido la pena. La intervención de Ian ha salido bien y el pequeño de 12 años no va a tener que operarse a corazón abierto, que era uno de los temores de los padres del pequeño. A partir de ahora, Ian se va a recuperar en La Paz. El seguimiento lo van a realizar de forma conjunta entre el Hospital Madrileño y también el Hospital de Boston, en donde se ha operado el pequeño. La intervención fue posible gracias a la solidaridad de muchos vecinos de Boadilla del Monte. El alcalde Javier Úbeda celebra la noticia.
Hoy es un día de alegría en Boadilla del Monte, puesto que nuestro vecino Ian ha salido estupendo de la operación a la que fue sometida en el hospital de Boston y con un grupo de expertos a nivel mundial, gracias a la colaboración de muchísimos vecinos y entidades de Boadilla del Monte que con su aportación hicieron posible que la operación haya tenido lugar. Y como digo, ha sido todo un éxito.
Los padres de Ian agradecen la solidaridad de todos los vecinos de Boadilla del Monte y también de todos los ciudadanos que participaron en esa campaña de recaudación de fondos, gracias a la cual Ian hoy puede empezar a recuperar su vida.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Ven a correr los 10 kilómetros más refrescantes del verano el próximo 16 de julio. Si tienes 14 años o más, apúntate a la Nelson Mandela Race y disfruta corriendo de las calles de Madrid. Consigue tu dorsal en www.nelsonmandelarace.org. Recuerda, 16 de julio, Nelson Mandela Race. Patrocina Castellana Properties. Organiza AD Maratón.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El paro en España baja de los 2.700.000 desempleados en junio por primera vez desde el año 2008. El mes pasado se cerró con 50.268 parados menos con respecto a mayo y la Seguridad Social ganó más de 54.000 ocupados, más de medio millón en la primera mitad del año. El gobierno destaca la reducción del paro entre los jóvenes. Ángel García.
Son 50.000 parados menos en junio, lo que deja el total de paro registrado a nivel nacional en 2.688.000 personas, la cifra más baja en 15 años. Mínimo histórico también en paro juvenil, que se queda en 184.000 personas. También la cifra más baja de paro femenino desde 2008, y la Seguridad Social se acerca a los 21 millones de afiliados. Yolanda Díaz es la ministra de Trabajo.
Creo que son unos datos muy positivos y estamos mejorando en la calidad en el empleo. Por lo tanto, si me permiten, los diseños que hemos hecho desde la reforma laboral con la subida del salario mínimo están siendo un indicador de que las políticas públicas están funcionando por el bien del país.
La patronal COE reconoce que son buenos datos, aunque su responsable de empleo, Rosa Santos, advierte.
Cierto es que se observa una desaceleración importante con respecto al periodo prepandemia, lo cual puede ser preocupante teniendo en cuenta que todavía somos el país de la Unión Europea con cifras de desempleo más elevadas.
En el caso de la Comunidad de Madrid, el paro baja este mes en 2.800 personas. Suben un 1,84% los contratos indefinidos y los afiliados a la Seguridad Social crecen un 0,25%. Rocío Albert es la consejera de Economía y Empleo.
En términos absolutos somos los que más empleo hemos creado, más de 134.000 empleos en contratación, 3 puntos más que la media nacional. Esto pone de manifiesto una cosa muy clara, que la seguridad jurídica, los bajos impuestos, eso hace que la Comunidad de Madrid es un sitio muy atractivo. Viene gente a buscar un refugio para encontrar empleo.
Ahora mismo hay 302.000 personas en paro en Madrid, de las que unas 170.000 reciben algún tipo de prestación.
El mes de junio aprovecha el tirón de la temporada veraniega, que podría dejar cifras récord para las empresas del turismo. España recibió más de 8 millones de visitantes en mayo, un 17% más que hace un año, y que gastaron casi un 21% más, según el Instituto Nacional de Estadística. Las cifras superan además a las del mes de mayo del año 2019, antes de la pandemia, un ejercicio que ya fue histórico para el turismo en nuestro país. El consejero madrileño del ramo, Mariano de Paco, celebra estos números, pero es consciente de que Madrid no es destino de verano. En cualquier caso, afrontan los próximos 2 meses con optimismo por la amplia oferta cultural de la comunidad.
Somos conscientes de que el verano es un periodo en el que tradicionalmente las visitas a Madrid decrecen algo, pero creemos que con nuestra apuesta por atraer y apoyar citas culturales del nivel de Madcool, la apertura de la Galería de las Colecciones Reales, la celebración del Orgullo, así como la promoción de Madrid Rural y de las 11 villas, afrontamos con mucho optimismo y muy buenas sensaciones los próximos meses.
Vamos dejando atrás los efectos de la crisis del coronavirus y hoy se da un paso más con la eliminación de las mascarillas obligatorias en centros sanitarios y sociosanitarios. El Consejo de Ministros ha aprobado su retirada en hospitales, centros de salud, farmacias y residencias, aunque se mantendrán en espacios considerados vulnerables. Noelia Ontoria, ¿cuándo será efectiva esa medida?
Previsiblemente mañana, aunque depende de la prisa que se den en trasladar técnicamente la resolución, y Moncloa lo va a confirmar definitivamente esta tarde. El ministro de Sanidad solo se ha comprometido a que entre en vigor cuando lo publique el Boletín Oficial del Estado. José Miñones era consciente de la trascendencia de esta medida, que incluso ha contabilizado que llega 1.207 días después de iniciarse la alerta sanitaria por COVID.
Pues hemos acordado 3 años después del comienzo de la pandemia, pues el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, así como también hemos dado acuerdo para que, además de caigan todas las medidas extraordinarias que hubieran sido acordadas ligadas a esta crisis sanitaria, y con especial atención, como era así también muy esperado, la obligatoriedad de la mascarilla allí donde se mantenía dicha obligatoriedad.
Eso sí, seguirá siendo obligatoria en las zonas hospitalarias dedicadas a pacientes oncológicos, inmunodepresivos o en urgencias. Y también seguirá siendo aconsejable en cualquier centro sociosanitario. El ministro de Sanidad ha recordado además que la situación desde noviembre de 2022 ofrece cada vez menos casos de fallecidos y hospitalizados por COVID, gracias en parte a la alta tasa de vacunación. Y por tanto, la enfermedad no supone ya en España una crisis sanitaria, pero ha pedido que los mayores y la población de riesgo sigan poniéndose las dosis de recuerdo.
En la calle había ganas de que llegase este momento, aunque también hay muchos que se sienten más seguros llevando esa mascarilla.
A mí me da lo mismo, exactamente lo mismo. Solamente es para venir al médico, entonces no hay muchas veces, ¿sabes? O para ir a la farmacia.
Pues me parece fabuloso y estupendo. Genial.
que ya yo creo que tenemos que superar esta fase.
Que como supongo que será voluntario seguirlo poniendo, pues yo me parece bien quien se lo ponga, quien considere. Yo desde luego al principio me la pienso dejar puesta.
El gobierno también ha dado luz verde a un paquete de ayudas para más de un centenar de víctimas de la talidomida, un medicamento que se prescribió en los 50 y 60 mujeres gestantes para evitar las náuseas y que provocó gravísimas malformaciones a sus bebés. Noelia, las víctimas llevaban décadas pidiendo esas ayudas.
Sí, de hecho, somos, si no el último, de los últimos países desarrollados en indemnizar a los afectados. Son solo 130 familias, como decías, las que han podido acreditar esta situación de malformaciones. 7 más están en estudio. A todas ellas, la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, les ha pedido perdón en nombre del Gobierno.
Y hoy, en nombre del Gobierno de España, quiero pedir perdón a todas las víctimas y a sus familias por el retraso con el que el Estado ha atendido esta demanda. Lamentamos profundamente el tiempo que hemos tardado las instituciones en dar respuesta a esta injusticia histórica.
La ministra no hablaba desde la Moncloa, sino en su habitual alocución en Twitter para explicar lo aprobado por su departamento tras el Consejo de Ministros. Ha dicho que la compensación económica que recibirán estas familias no cierra el capítulo de atención a las víctimas de la talidomida para el Gobierno.
Las víctimas han recibido con una sensación agridulce esa decisión. La asociación que las concentra ve insuficientes esas ayudas, Paloma Nolasco.
Decenas de personas se quedan sin ayuda, al menos 74 de la asociación Habite de Víctimas de la Talidomida. No figuran en el protocolo de enfermos realizado por el Instituto de Salud Carlos III, pese a tener documentos oficiales de su afectación. Por ello piden poder impugnarlo con todas las garantías legales. Rafael Basterreche es vicepresidente de Habite.
Es materialmente imposible que en España solo seamos 130. Primero, porque somos un país del nivel de Inglaterra o de Italia. Y segundo, porque en estos países y en todos los países del mundo la talidomida se vendió entre 1957 y 1963. Y en España la asociación ha demostrado que la talidomida estuvo en el mercado desde 1950 a 1985. Casi 30 años más que en el resto del mundo.
Han sido muchos años de sufrimiento. Las ayudas contempladas en los presupuestos generales de 2018 han tardado 5 años en tramitarse tras la moción de censura que desalojó al gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, y además no entienden que haya que tributar por ellas.
Esto es como si tú con tu buena voluntad le das un euro a un mendigo que está en la calle y viene Hacienda y le quita 50 céntimos. Pues esto es exactamente igual.
Hubieran preferido que estas compensaciones económicas salieran de la caja de la farmacéutica alemana Grünenthal, que comercializó la talidomida, en vez, como va a ser, del bolsillo del contribuyente.
Por último, el Consejo de Ministros también ha dado luz verde hoy a 214 millones de euros en ayudas para la transformación digital de pequeñas y medianas empresas y para empresas emergentes o startups, y una nueva convocatoria del PERTE eléctrico. El plan de incentivación de la industria del automóvil con dinero europeo, que invertirá esta vez 1.410 millones de euros. Más de la mitad se destinará a baterías. Héctor Gómez, ministro de Industria.
Una apuesta decidida que, unido al enorme esfuerzo que estamos articulando en materia de puntos de recarga, incentivos, deducciones, desde luego va a suponer un punto de inflexión y esperamos bajar ese gap y estar por encima de la media europea en la penetración del vehículo eléctrico.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Alberto Núñez Feijóo ha presentado el programa electoral con el que aspira a gobernar España tras el 23 de julio, sin sectarismos y con ministros preparados, ha dicho. Asegura que buscará el acuerdo y los pactos de Estado, aunque tenga mayoría suficiente para gobernar en solitario. El líder del Partido Popular se ha rodeado de los pesos pesados de la formación en un acto que se ha celebrado en el Palacio de Linares de Madrid. Javier Corbó.
La Casa de América ha sido el escenario elegido por el Partido Popular para presentar su programa, un programa con el que su candidato, Alberto Núñez Feijóo, aspira a llegar a la presidencia del Gobierno. Si gana las elecciones, llamará al líder del Partido Socialista para que le deje gobernar.
Si gano las elecciones, llamaré al líder del Partido Socialista Obrero Español, sea quien sea, para que me deje gobernar. Y si no lo hace, llamaré a todos y cada uno de sus varones para que le convenzan. Les puedo asegurar que tiene algunos sensatos, aunque ya quedan pocos.
Porque el objetivo de Feijóo, ha asegurado, es volver a encontrarse con el Partido Socialista, que fue alcanzando pactos de Estado y no gobernar a base de decretos leyes. Tampoco va a gobernar, dice, buscando venganza.
Derogar el sanchismo implica derogar leyes y medidas equivocadas, que no han sido pocas. Pero no quiero gobernar para practicar revanchas de ningún tipo. Me presento para ganar a Sánchez contundentemente, pero no para vengarme.
Ha prometido recuperar el delito de sedición y tipificar el de referéndum ilegal, independencia judicial blindada, la mayor oferta para jueces y fiscales, transparencia en los viajes que pagan los españoles y cesar esto último en el primer Consejo de Ministros al presidente del CIS, a José Félix Tezanos.
Pedro Sánchez insiste en que, tras reconocer Núñez Feijóo que contaría con los votos de Santiago Abascal si lo necesita, el 23 de julio solo hay dos opciones, un gobierno progresista o uno con el Partido Popular y Vox. El presidente del gobierno, que hoy ha hecho parada en Telecinco dentro de su gira de entrevistas, ha acusado a la derecha de mentir y manipular contra él.
Que el señor Feijóo decía que había pactado más con el Partido Socialista que con Vox. No es verdad, es mentira. Ha habido 140 acuerdos en ayuntamientos entre el Partido Popular y Vox. Como presidente del gobierno yo no puedo entrar en algunas dinámicas, en algunos insultos. El escuchar al líder de la oposición decir aquí, ayer, este personaje, refiriéndose al presidente del gobierno de España y a mí me parece que es una falta de respeto.
El pacto entre el Partido Popular y Vox en Extremadura ha tenido ya una primera consecuencia. El socialista Guillermo Fernández Vara ha pedido hoy formalmente a la presidenta de la Asamblea de esa comunidad que retire su candidatura a ser investido presidente.
Se lo he trasladado formalmente, informalmente ya lo había hecho. Ya lo único que queda es que convoque la investidura de la señora María Guardiola para cuando ella lo estime oportuno, ¿no? Desearle a la que pase la nueva presidenta toda la suerte del mundo en el ejercicio de su cargo, ¿no?
La retirada de Fernández Vara ha dado paso a la presentación de la candidatura de la popular María Guardiola. Su investidura se celebrará finalmente los días 13 y 14 de julio.
Nosotros lo que estamos deseando es ponernos a trabajar, poner en marcha esa hoja de ruta que hemos construido de la mano de los extremeños, porque a los problemas que ya tienen, a esas urgencias que tienen nuestros vecinos, se le suman la política de brazos caídos de la Junta de Extremadura, que está confundiendo lo que es un gobierno en funciones con un gobierno de vacaciones.
Todavía sigue en el aire el Ejecutivo de Murcia. El popular López Miras insiste en gobernar en solitario porque solo le separan dos escaños de la mayoría, pero Vox tampoco se mueve de su posición. Santiago Abascal reitera que no van a regalar sus votos.
A mí me preocupa mucho que el Partido Popular y el señor Feijóo estén en estos momentos, con el planteamiento que hacen en Murcia, más preocupados en ver cómo no cuentan con Vox que en echar a Pedro Sánchez. Nosotros seguimos con la mano tendida, pero es el Partido Popular el que nos tiene que explicar cómo se va a cumplir un acuerdo de legislatura, qué garantías dan, cuando se incumplió lo anterior.
Tenemos novedades sobre la huelga que mantenían los funcionarios de justicia. Han decidido suspender ese paro indefinido que comenzó el pasado 17 de abril hasta que haya un nuevo gobierno tras las elecciones del 23 de julio. No obstante, los sindicatos aseguran que el conflicto sigue abierto. Lupe Ortiz.
Ponen fin a la huelga indefinida tras casi mes y medio, un tiempo de protesta en el que no han arrancado ninguna oferta al gobierno, al que reclaman una subida salarial de 430 euros mensuales. Los funcionarios de justicia, eso sí, anuncian aún dos días de movilizaciones, el 11 y el 20 de julio en plena campaña electoral, y avisan ya al gobierno que salga de las urnas. Nada más llegar, se topará con un problema que tiene que resolver y que afecta a 45.000 funcionarios. Un conflicto, como dice Javier Jordán de CESIF, que está más vivo que nunca.
El conflicto está más vivo que nunca. El único responsable de que no haya una solución a este conflicto es el Gobierno de España, que se ha negado sistemáticamente a negociar, que se ha negado sistemáticamente a dialogar con sus empleados y empleadas públicas. Y que no lo dude el próximo Gobierno. Antes de empezar la legislatura, tiene ya un problema pendiente que tendrá que acometer y resolver a la mayor brevedad posible.
Denuncia el Comité de Huelga la actitud cobarde del Ministerio de Justicia, que ha estado ausente de este grave conflicto. Reprochan un comportamiento clasista porque se han atendido las reivindicaciones de letrados, jueces y fiscales, pero no las suyas. En cualquier caso, fin de la huelga desde mañana mismo, una huelga que ha supuesto la suspensión de más de 1,5 millones de juicios y la paralización de 10 millones de procedimientos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Más de la mitad de los conductores que fallecieron en accidentes de tráfico el año pasado en España había consumido drogas o alcohol. Es la primera vez que se alcanza esa cuota, según la memoria que hoy ha presentado el Instituto Nacional de Toxicología. Los siniestros viales son la tercera causa de muerte violenta en nuestro país. Chema Moreno.
Y el alcohol sigue siendo la sustancia con mayor prevalencia en esos accidentes. Antonio Alonso es el director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Si además de ver la incidencia en el total, vemos la incidencia sobre los positivos, un 67% fueron positivos a alcohol, un 38,6% a drogas y un 27,7% a psicofármacos.
1.214 análisis toxicológicos a personas fallecidas en accidentes que reflejan un aumento de la cifra de positivos, según el estudio provocado por la utilización de psicofármacos, especialmente opioides y antidepresivos, y establece el perfil más frecuente.
Mayoritariamente, en un 90% de los casos son hombres, de una edad promedio de 45 años, que son en el 52% de los casos positivos a alguna sustancia, el alcohol en un 35%, el consumo combinado se produce en el 36% de los casos en los que detectamos alguna droga.
La tendencia continúa en alza en cuanto a los fallecidos que dieron positivo en alcohol, aunque disminuye la de drogas respecto a 2021. Según la DGT, el año pasado murieron en total 1.746 personas en las carreteras españolas.
Los automovilistas españoles van a pagar este año cerca de 4.000 millones de euros por el impuesto de vehículos de tracción mecánica, el conocido popularmente como el numerito. Sin embargo, esa tasa difiere dependiendo del municipio en el que esté censado nuestro vehículo. El más barato de toda España se paga aquí, en la Comunidad de Madrid, en Las Rozas de Puerto Real. Es uno de los paraísos fiscales de este tributo, Gabriel Aldea.
Sí, mientras en Madrid capital el impuesto asciende a 59 euros por vehículo, aquí se paga 8,52. Llama mucho la atención la diferencia entre el número de habitantes de Las Rozas de Puerto Real con el número de coches inscritos en él, una cifra 30 veces superior. Los particulares deben estar empadronados en el municipio, pero es que las grandes beneficiadas de estos paraísos fiscales son las empresas de renting de coches. Lo explicaba a Onda Madrid Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
Especialmente empresas que se dedican al renting, al alquiler de coches, tanto a largo como a corto plazo, estas sí van buscando los ayuntamientos que tienen un mejor tratamiento fiscal.
Por su parte, los ayuntamientos de estos municipios buscan atraer un mayor número de contribuyentes y lo han conseguido. Ha habido un gran éxodo de matriculación de vehículos en estos pequeños pueblos de la comunidad. ¿Y por qué no se aplica entonces esta reducción en las grandes ciudades?
Porque como la mayoría de los coches que hay matriculados en Madrid capital son de personas físicas, si baja porque evitar que se vayan las sociedades, también tendría que bajar la recaudación a las personas físicas.
Pues ya conocen la explicación de por qué hay miles de vehículos matriculados en Patones, Colmenar de Arroyo o Las Rozas de Puerto Real y luego casi no se ven coches por la calle.
Les hablamos ahora de un proyecto que recargar coches de momento no, pero sí puede a la larga permitir recargar otro tipo de dispositivos. Es lo que creen investigadores del CSIC, que creen que es posible transformar el calor humano en electricidad. Sergio Rodríguez.
Pues sí, de momento es un proyecto que va a permitir construir un prototipo, calculan que de aquí a 4 años, y va a evitar buscar y conectar el móvil o tablets en puntos públicos, por ejemplo, esos socorridos de los aeropuertos, pero que además pueden infectar el móvil con malware. Y la clave está en el calor del cuerpo humano, como nos cuenta Marisol Martín del Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC.
Desprendemos bastante calor, o sea, si tú miras a los humanos con una cámara térmica, normalmente nuestra temperatura corporal está en torno a unos 10-15 grados por encima de la temperatura de la atmósfera, una temperatura que es agradable para nosotros. Esa diferencia de temperatura que tenemos entre lo que nosotros desprendemos y el entorno es lo que se utiliza para generar electricidad.
El coste para cargar las baterías es de unos 12 céntimos de euros al día. Con estos dispositivos no sería necesario gastar nada al estar permanentemente cargados con el calor de nuestro cuerpo. Los futuros dispositivos generarán los milivatios necesarios para cargarlas.
A partir de esa diferencia de temperatura que tenemos entre nuestro cuerpo y el ambiente, que podamos generar suficiente energía como para que las baterías estén continuamente cargándose con nuestro calor corporal o con nuestro movimiento. Entonces, de esa manera, si la batería está siempre cargada, el dispositivo siempre va a poderse utilizar y no tienes que cargarlo.
Y también puede tener aplicaciones en otros campos como la sanidad, en concreto con las bombas de insulina. Es lo que ya se denomina como el Internet de las cosas. Por cierto, España está entre los 5 países que más tiempo utiliza el teléfono móvil, con una media de 2 horas y 11 minutos diarios por usuario.
Onda Madrid, noticias 14 horas. I'm gonna go to
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Tiempo para la información cultural con Isabel García Regadera. Isa, buenas tardes.
Ah, buenas tardes. A partir de septiembre y durante el próximo año, las salas del Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, ofrecerán espectáculos para público familiar, exposiciones, charlas, coloquios o talleres, entre otros eventos. Así lo ha manifestado la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Marta Rivera de la Cruz, en la presentación de la temporada 2023-2024 de este polivalente espacio público.
Algo que le apetece ver, yo este año va a haber un Chejo, que me apetece muchísimo también, se recupera Jardín Poncela, bueno, como siempre, de todo para todos.
La directora artística del Fernán Gómez, Laila Ripoll, también ha destacado algunos aspectos sobre la programación de esa próxima temporada.
Como siempre, estará estructurada en varias líneas. Por un lado, escénicas, musicales y plástica. En escénicas seguimos apostando por el repertorio y por la autoría española. Tenemos más de 8 estrenos. En música seguimos con nuestros festivales. Flamenco, jazz, gospel, música antigua y música en la villa, música de raíz y por supuesto la danza, que es la protagonista durante 15 días. En cuanto a plástica, por fin llega la exposición Amazonia de Sebastián Salgado a Madrid y también contaremos con una exposición sobre Notre Dame.
Y hablando de exposiciones, el Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas presenta la muestra El legado histórico de Santiago Ramón y Cajal y ha anunciado la incorporación en depósito del legado Cajal procedente del Instituto Cajal del CSIC a su archivo. Mónica Avergés es la responsable del archivo Cajal.
Esto es lo que se conoce como legado Cajal, todos sus objetos relacionados con su actividad profesional.
Una exposición que muestra una recreación del laboratorio y despacho de Ramón y Cajal con mobiliario histórico que incluye, entre otros enseres, su silla, su mesa, los armarios donde almacenaba las preparaciones científicas y los frascos con productos químicos, objetos personales en definitiva, pero con especial importancia, sobre todo, su biblioteca.
La biblioteca de Cajal era inmensa, era un hombre que desarrolló una actividad frenética y entonces esta es una muestra, pero está formada por miles de volúmenes y separatas científicas con dedicatorias a Cajal y también muchas de Cajal a otros colegas de todo el mundo, ¿no? La biblioteca sí me gusta siempre resaltar que tiene volúmenes en 5 idiomas.
Además, los visitantes van a poder transportarse a espacios donde Santiago Ramón y Cajal realizaba sus experimentos o impartía cátedra. Cristina Cánovas es la coordinadora de exposiciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Queríamos integrar un recurso tecnológico muy atractivo para el público y aquí en esta sala donde estamos ahora pues podrán vivir una experiencia inmersiva con unas gafas 3D. No voy a desvelar mucho, pero bueno, podrán hablar con el propio Cajal y ayudarle a trabajar.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre.
Somos Pink Martini, os mandamos un abrazo grande. Os esperamos en la Riviera el 4 de julio.
Pues sí, son Pink Martini y hoy es 4 de julio, así que esta noche a partir de las 9 estarán en concierto en la Sala La Riviera. La formación ha vuelto a España dentro de su gira mundial para ofrecer solo 2 conciertos y uno de ellos es hoy en Madrid.
Aceptamos esa invitación y aprovechamos los últimos minutos de este informativo para actualizar y repasar lo que les hemos contado desde las 2 con José Luis Urgel. El Gobierno aprueba el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en farmacias, residencias y centros sanitarios.
Pero hoy, además, termina mucho más. El Consejo de Ministros ha cerrado oficialmente la emergencia sanitaria derivada por la COVID después de más de 3 años. Con este cierre oficial también llega el final de las mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios. A partir de su publicación en el BOE dejan de ser obligatorias, aunque su uso sigue siendo recomendado en estos espacios. José Manuel Miñones, ministro de Sanidad.
Pues hemos acordado 3 años después del comienzo de la pandemia, pues el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, así como también hemos dado acuerdo para que además decaigan todas las medidas extraordinarias que hubieran sido acordadas ligadas a esta crisis sanitaria y con especial atención, como era así también muy esperado, la obligatoriedad de la mascarilla allí donde se mantenía dicha obligatoriedad.
También finaliza por ahora la huelga indefinida de los funcionarios de justicia.
El conflicto sigue, señalan los sindicatos, pero suspende la huelga hasta después de las elecciones. Los días 11 y 20 de julio tendrán lugar las 2 últimas jornadas de paros. Lo han decidido por unanimidad los sindicatos, que ya advierten al gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio, que tendrán un problema a resolver nada más llegar. El vicepresidente del sector de justicia de CESIF es Javier Jordán.
El conflicto está más vivo que nunca. El único responsable de que no haya una solución a este conflicto es el Gobierno de España, que se ha negado sistemáticamente a negociar, que se ha negado sistemáticamente a dialogar con sus empleados y empleadas públicas, y que no lo dude el próximo Gobierno. Antes de empezar la legislatura, tiene ya un problema pendiente que tendrá que acometer y resolver a la mayor brevedad posible.
Nos vamos, se van a quedar ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.